Qué gusto saludarte a través de InformeFM.com en vivo. Estamos también a través del podcast en Informa Tepatitlán y a través de las diferentes plataformas en este viernes 14 de noviembre del año 2025, prácticamente a la mitad del año. Arrancamos con lo más relevante de lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional. Ahora quédate en los próximos minutos con nosotros.
Locales.
Locales.
En Informe FM.
En información de corte local, arrancamos con una grata invitación por parte del grupo folclórico Tecpatl. Y es que el próximo sábado 29 de noviembre, es decir, de mañana en 15 días, estarán celebrando 50 años de trayectoria. 50 años del grupo folclórico Tecpatl. Este grupo folclórico que tal vez es el grupo cultural, los representantes culturales, con más años, con más tiempo y con más trayectoria de todo Tepatitlán. 50 años y 25 años de lo que es su quinta generación. Los maestros Nancy y Pepe, como se les conoce, pues bueno, invitan en conjunto con todos los integrantes. Esto que ya no es solamente un grupo folclórico, déjeme le digo, sino que se ha convertido en una academia, porque tienen grupos infantiles, juveniles, hay adultos mayores, hay de principiantes, intermediarios, avanzados. Tecpatl, que forma parte de la Asociación de Coreógrafos Folcloristas de México, una asociación que tiene presencia en todos los estados de la República y que, pues bueno, también se unen a esta celebración. 50 años de Tecpatl el próximo sábado 29 de noviembre a las 6:30 de la tarde. 50 años de Tecpatl y 25 años de esta quinta generación. No te lo puedes perder. Vámonos a más información, porque el día de ayer el diputado Mario Íñiguez presentó su primer informe de actividades como diputado federal. Y es que en lo que es la Plaza Morelos de Tepatitlán, a las 6:30 de la tarde, pues detalló lo que ha sido el trabajo legislativo. Un trabajo que, hay que decirlo, pues no se ha podido ver reflejado en leyes. ¿Por qué? Pues porque pertenece a una facción parlamentaria que es minoría. ¿Y por qué es minoría? Pues porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Mónica Soto Aralí, uno de los grandes traidores de lo que es la República Mexicana, Mónica Soto, esa mujer que llegó al tribunal después de haber dado golpe contra Reyes Mondragón, el entonces presidente, ya van a ser dos años de todo ese tema, pues le dieron una supermayoría a Morena, a Movimiento Regeneración Nacional. Y permitió que con esa supermayoría no hubiera diálogo. Y por ese diálogo, pues el tema es que los diputados, que también representan a gente de los Altos de Jalisco y diferentes estados de el país, y diferentes distritos y diferentes regiones, pues prácticamente esos ciudadanos nos veamos callados. Callados por una supermayoría ilegal que le dio Mónica Soto y su hueste de miserables a Morena. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque estamos contra la cuarta transformación. ¿Y por qué no? Porque fue un movimiento totalmente irregular. Fue un movimiento totalmente anacrónico. Le quitaron incluso votos y le quitaron casillas y lugares. Deje usted al PAN y al PRI, a Movimiento Ciudadano. Y vaya que hemos sido también nosotros muy críticos con Movimiento Ciudadano. Y no es criticar por criticar. Cuando las cosas se envían hay que reconocerlo y lo hemos dicho. Pero, pues le quitaron curules y se las dieron a los partidos satélite, pues que seguramente van a perder registro en las próximas elecciones, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y con eso lograron una super mega mayoría. Y eso les permitió que pues trabajos como el de Mario Íñiguez y otros diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, no se puede haber capitalizado en leyes. ¿Por qué? Pues porque a Morena no le conviene. Y entonces, pues bueno, ayer, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, se habló de lo que ha propuesto: incentivos para la alimentación, programas para mujeres campesinas, fomento para el impulso para la juventud rural, en temas de la Comisión de Salud, atención prioritaria a los salarios del personal de salud, cosa que no se ha dado. Oiga, nos prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca y nosotros lo pusimos en este medio. Y nomás, no sé si en Dinamarca los hospitales se inunden, se caigan los plafones, se les vaya la luz, etcétera. Y petición para que los miembros del IMSS y el ISSSTE rindan cuenta sobre el desabasto de medicamentos, cosas que no han tenido. Habló sobre las 10 participaciones en tribuna y estuvo presente en la presentación de 356 iniciativas de ley. Algo de lo que dijo el día de ayer en su presentación.
De lo que escuchen los ranchos, de lo que escuchen los caminos del campo, y ahí donde realmente se respira la vida alteña.
No tenemos el audio completamente de Mario Íñiguez. Tuvimos ahí una pequeña fallita, pero de lo que habló justamente fue de la oposición a iniciativas de Hacienda relacionadas con deuda, voto a favor de la ley contra el nepotismo, pero pues las propuestas que ellos hicieron, pues adivine qué, no fueron escuchadas, no fueron incluidas, como le decíamos. Solicitud de más presupuesto para la región de los Altos de Jalisco, que tampoco fue escuchado, y tampoco llega más presupuesto, y las carreteras están como están. Usted lo vive a diario. No es algo que este medio de comunicación le venga a tener que decir que la cuarta transformación. No, usted lo vive cada vez que tiene que salir a Guadalajara, Aguascalientes, León, Ciudad de México, Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Pegueros, Capilla de Guadalupe, San José de Gracia. Cada vez que estas delegaciones necesitan tener algún traslado y tienen que requerir de las carreteras federales, su población de estas delegaciones, perdón por no haberlo especificado, que los pobladores de estas delegaciones o de cabecera municipal o de la agencia de Ojo de Agua de Latillas o de las rancherías necesiten hacer algo, pues es un juego literalmente de vida por estar en las carreteras. Y entonces cuando se solicita más presupuesto por parte de Mario Íñiguez para tenerlo, pues adivine qué. Pues no hay. ¿Por qué? Pues porque ese presupuesto se va pues para el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que por cierto Estados Unidos ya dijo que esa madre no sirve. Rechazó el diputado federal las redadas en Estados Unidos contra los migrantes, rechazó la ley espía, exhortó para reducir las altas tarifas de peaje aquí en los Altos de Jalisco, se opuso al paquete económico 2025 y ojo, aquí hay un engaño que en Morena han estado circulando por redes sociales. Y es el tema de que la oposición, y oposición no solo es PAN, PRI, porque después dicen que somos del PAN y del... No. En este medio de comunicación no tenemos una afiliación política específica. Y lo decimos claramente para que después no anden poniendo palabras en la boca de este medio de comunicación. No tenemos filiación política con ningún partido. Y los partidos políticos lo saben. Y este medio de comunicación se los ha dicho directamente a todos. No tenemos ninguna afiliación política. Y por eso podemos decirlo directamente. La oposición que se puso fue a la deuda multiplicada de 10 billones de pesos a cargo del erario público. Y lo hemos dicho en días pasados. Deuda que no van a pagar los que hoy reciben pensiones del bienestar. Deuda que van a pagar los jóvenes de 18 a 40 años. Porque esa deuda se va a ver reflejada en 10, 15, 20 años, 15 años, póngale, esa deuda se va a tener que ver pagada y alguien va a tener que pagar ese costo político. ¿Por qué a alguien se le ocurrió sobregirar el crédito mexicano? Pues para dar pensiones del bienestar, para llevar salud casa por casa, para endeudar a Pemex, para seguir construyendo obras que no sirven para nada, para seguirle dando más dinero al ejército mexicano y no para labores de seguridad, sino para mega obras faraónicas. para eso, y sobre todo para temas electorales. Y también aseguró el diputado que votó en contra de leyes que eliminaban los órganos autónomos. Al concluir su informe, dirigió un enérgico mensaje en el que dijo que México necesitaba rumbo y Jalisco necesitaba firmeza y que no se iba a echar para atrás. Vamos a ver que esto se pueda hacer pues en los próximos años. Lo cierto es que a Mario Íñiguez le tocó la de malas, sinceramente, con un Congreso pues que no está dispuesto a escuchar absolutamente a nada y a nadie. Entonces, pues lamentable, pero así le tocó a Mario Íñiguez. Vámonos a más información de corte local. Fíjense que el gobierno de Tepatitlán y el CECITEC Tepatitlán llevaron a cabo la firma de convenios con 16 empresas en distintos sectores, educativo, productivo, sociales, para que estudiantes del CECITEC puedan realizar sus prácticas profesionales en entornos reales de trabajo, fomentando su desarrollo, habilidades y experiencias para integrarse con éxito al ámbito laboral. Entonces, pues bueno, excelente trabajo en conjunto. Sí se puede trabajar, aunque sean de diferentes partidos, sí se puede trabajar en equipo. Y eso hay que reconocerlo, por supuesto. Gobierno municipal del PAN, CECITE encabezado por Movimiento Ciudadano. ¡Sí se puede! ¿Para qué andar con tanto brincoteo político estando el suelo tan parejo? ¿Para qué andar pegándose por las espaldas entre partidos políticos? ¡Sí se puede colaborar! Y más en un México que lo que necesita no es más división ni polarización. Necesita unidad. Dicen por ahí, divide y vencerás. México está ya muy dividido y quien está venciendo no es el pueblo de México. Esa es la gran realidad. Y para finalizar los locales, también la autoridad municipal informó que entregó en Capilla de Guadalupe diferentes calles, fueron 6 calles, después del programa de obras en coparticipación, en la que vecinos aportaron una parte, los vecinos pusieron material y el gobierno puso la mano de obra. Fueron 6,478 metros cuadrados de superficie para intervenir las calles Allende, Privada del Parque, Insurgentes, Calle de la Rosa, Calle Orquídeas y Calle Pedro Moreno en la importante delegación de Capilla de Guadalupe, una de las más importantes y pujantes comunidades de los Altos de Jalisco, no solamente de Tepatitlán. Vámonos a más información. Es momento de pasar porque hay mucha información de corte
estatales.
Estatales, el informe FM.
Vámonos hasta Lagos de Moreno porque la Fiscalía General de la República informó que 4 expolicías municipales de Lagos fueron sentenciados a 40 años por el delito de desaparición forzada de personas. Se trata de Oscar A., Eric H., Seyed M. y Juan M., quienes pues habrían privado de libertad a 4 jóvenes originarios de San Luis Potosí en mayo de 2022, cuando estos cuatro ex policías eran policías municipales de Lagos de Moreno. Esto en mayo de 2022. Los responsables fueron suspendidos de sus derechos políticos y civiles y deberán pagar por la reparación de los daños de las víctimas, según dijo la Fiscalía General de la República. Vamos a más información de corte estatal, porque el estado de Jalisco registra a esta semana epidemiológica número 44, 1,990 casos de dengue. Y ojo, esto es un 87% menos que en 2024. Sin embargo, 1,990 casos de dengue aún son muchos. En presentación el día de ayer, el gobierno del estado de Jalisco, en la segunda sesión de la Comisión Interinstitucional de Salud, informó pues que pues se han reconocido todas las acciones de la Red Jalisciense Municipios por la Salud y que pues bueno, han tenido una disminución en la incidencia de casos de dengue. Sin embargo, no es importante no bajar la guardia. El doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, director general de OPD Servicio de Salud Jalisco, ex presidente municipal de Tepatitlán, ex regidor de Tepatitlán, ex candidato municipal, presentó las acciones realizadas por el organismo durante el año, señalando que con la suma de esfuerzos se pudo reducir en las 13 regiones sanitarias del estado de Jalisco el tema de los pues de los casos en todo el estado. Lo que, bueno, es una excelente noticia por este tema que ha estado dándose en esta situación. Escuchamos al secretario de Salud del estado de Jalisco.
Ha tenido una disminución en la incidencia de dengue todavía mayor a la que ha tenido el resto del país, y eso es lo que precisamente, a diferencia de años previos en que Jalisco, señor subsecretario, llegó a estar pues en el primer lugar por el número total de casos e incluso por incidencia por 100,000 habitantes, hoy el escenario es muy diferente. Por el número total de casos, Jalisco está en tercer lugar, y como ya antes lo decíamos, descendimos hasta el sexto lugar por 100,000 habitantes por tasa, y eso pues me parece que sin lugar a dudas no puede ser menos que generar la gratitud a todo el esfuerzo que ustedes han hecho para lograr este propósito.
Esto es importante, el propio secretario de Salud del estado de Jalisco pues reconociendo pues un trabajo que ha sido coordinado, interinstitucional, que ha sido muy bueno en este tema. Vámonos a más información, porque ya hay ganador del concurso Rugido UDG. Se trata de Robert Saucedo, de la preparatoria número 17 de la Universidad de Guadalajara, quien se coronó como el ganador en ese primer lugar en la final del concurso Talentos Rugido UDG, celebrado en la Sala Plácido Domingo, el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Saucedo se llevó el máximo reconocimiento por su presentación de baile con el estilo de la quebradita. El estudiante conocido como Robert recibió un trofeo y un premio de 100,000 pesos patrocinado por la Fundación Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, Saucedo comentó que su pasión por el baile surgió como una forma, escuche usted, de superar una ruptura amorosa, como de lo malo pues a veces se puede sacar lo bueno. Y mire usted que en el caso de Roberto lo supo hacer muy, muy bien. Como de la adversidad, de veras hay quienes sacan los mejores momentos. Y pues mire, ahora este joven que tiene pues este tema. La rectora Carla Alejandrina Planter Pérez entregó el premio. Robert dijo que planea utilizar su dinero, estos 100,000 pesos, para invertir en un negocio y organizar un concurso de talentos a menor escala en su preparatoria número 17. La rectora, como decíamos, celebró que la tercera edición pues tuvo mayor participación a las de otros años, y es que ahora fueron 2,000 estudiantes de preparatorias y centros universitarios y 30 alumnos de 9 universidades invitadas, lo que pues supera las cifras de participación histórica que pues deja pues en muy buen precedente a este importante concurso de talentos. Fueron 162 espectáculos de eliminatorias regionales y metropolitanas, 50 semifinalistas y finalmente 13 finalistas. Los jueces fueron José Manuel López Velarde, dramaturgo y productor teatral, la cantante y compositora Yas Reyes, ella es integrante de Playa Limbo, el actor Víctor Hugo Martín. Los jueces evaluaron aspectos como la técnica, la exposición corporal, la coordinación y la presencia escénica, temas muy importantes pues para poder dar el siguiente paso en el mundo artístico. Y pues bueno, que este es uno de los puntos más importantes también en el mundo de la música. En segundo lugar llegó Jessica Ferral de el CUAD, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Tercer lugar Alexei Zurita de el Centro Universitario de Tlajomulco. Y el premio del público, el grupo Melodía Estelar del Centro Universitario de Tonalá, reconocido con 10,000 pesos. Entonces, excelente trabajo, excelente trabajo de Roberto Saucedo, ganador del concurso de talentos Rugido UDG. En más información estatal, la Federación Estudiantil Universitaria recibió instalaciones nuevas de la Universidad de Guadalajara. Se trata de nuevas instalaciones destinadas a los estudiantes. El día de ayer, en un acto de inauguración, se llevó a cabo en el Ágora de las instalaciones de la FEU. Estuvo la rectora Carla Alejandrina Planter Pérez, señalando que la organización ha sido origen de los líderes de los ámbitos social, político, académico y empresarial. Destacó la necesidad de espacios dignos. En estas nuevas áreas se incluye un auditorio, una biblioteca, que recibió, por cierto, una donación de 300 volúmenes de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, una cocina, un comedor, oficinas, un área de networking, una cabina de podcast y una terraza. Se destacó que estos espacios incorporan los colores institucionales de la Universidad de Guadalajara. Estuvo en una videollamada el exrector de la UDG, actual subsecretario de Educación Superior de la SEP, con la rectora, Carla Alejandrina, y la presidente de la FEU, Zoe García Romero. También estuvo la presidente electa de la FEU, Fernanda Romero. Entonces, excelentes noticias en este ámbito. Vámonos a más información. Es momento ya de pasar a información de corte.
Nacionales.
En Informe FM. Llegó el buen fin desde ayer y había otras noticias que queríamos compartirle ayer, por eso no tomamos el tema. Pero mire, tome en cuenta esto. Año con año caemos en el marketing. Caemos en el tema de, ¡ay, hay ofertas! Y va a estar buenísimo y es momento de sobregirar la tarjeta. Ahorita la idea es que usted pudiera adelantar compras navideñas y para quien nos escucha y tenga menores de edad escuchándonos, para que usted se pueda dar una idea de cómo de que sus hijos se vayan viendo qué le pueden pedir pues al niño Dios, para que los, ay, mira, esto me gustaría, ah, sí, man. Oye, qué interesante, hijo. ¿Y por qué no se lo pides al niño? Ay, sí, sí. Entonces, puedas ver esto. Pero tenga cuidado porque el niño Dios llega en diciembre, pero tiene mucha gente a la cual atender. Y aunque él es omnipresente y todo, pues también necesita cuidar las finanzas de lo que viene el próximo año. ¿Por qué? Pues porque imagínese que después el niño Dios el próximo año o en Reyes pues requiera entregar más cosas. Entonces, pues mejor hay que cuidar también al niño Dios. Hay que cuidarlo, hay que proteger al niño Dios. Y hay que proteger los regalitos también de las posadas. ¿Por qué no? Tenga cuidado con el tema de las tarjetas de crédito. Tenga cuidado en dónde pone su tarjeta de crédito. Tenga cuidado de los supuestos descuentos y las supuestas ofertas. Porque lo que pasa es que dos semanas antes hubo comercios que subieron sus precios para hoy bajarlos y entonces decir, pues aquí hay una oferta. Tenga cuidado también con el tema de sus gastos. Que sus gastos no sean mayores que sus activos. Y esto va principalmente también porque viene el fin de año y hay muchas personas que piensan dejar sus empleos. Y dicen, pues con el finiquito y el aguinaldo, pues sí, la hago y todo. En días pasados, nosotros, nada más para que lo tenga como referencia, nada más téngalo como referencia, ¿eh? No es algo que nosotros le decimos, no gaste, no. El 4 de noviembre, ahí le pusimos, el gobierno del estado de Jalisco informó que pretende crecer un 7.5% los impuestos. Tan solo recuerde que el nuevo costo de los refrendos de automóviles va a pasar de 900 pesos a 1,000 pesos. Entonces, vienen aumentos de impuestos bastante fuertes y entonces tenga en cuenta porque la cuesta de enero sí cuesta y cuesta mucho. Entonces, cuando usted vea las ofertas, piense en enero, piense en febrero, porque nada más déjeme le recuerdo que hace 2 meses estábamos celebrando el grito de independencia. Así de fácil se pasan 2 meses y así de fácil en 2 meses vamos a estar en enero. Así nada más para que lo tenga como referencia. Entonces, tenga mucho cuidado con esto. También tenga cuidado en qué lugares y sobre todo tiendas digitales introduce su número de tarjeta. ¿Por qué? Porque después le van a hacer cargos no reconocidos. Preferiblemente utilice tarjetas de crédito y no de débito. ¿Por qué? La tarjeta de crédito no es dinero eterno, es dinero limitado. Es dinero que tiene que pagar y que tiene un interés. Y que tenga cuidado con estos dos conceptos. Pago mínimo y pago mínimo para no generar intereses. Pago mínimo es un pago que él tiene que usted hacer sí o sí cada mes. Y pago mínimo para no generar intereses es el que tiene que hacer para que no le cobren un peso de interés. Que este es el que tiene que pagar para que no tenga que pagar después intereses. El pago mínimo se le aparecen ahí hasta en rojito como diciendo, esto es lo que usted tiene que pagar. No. Si usted no quiere intereses, es el pago mínimo para no generar intereses. Tenga mucho cuidado con eso, de verdad, porque después entramos en problemas. Y entonces, cuide también porque falta un mes todavía para Navidad. No digo que no gaste. Otro último dato y con esto pasamos a más información nacional. Recuerde que tenemos una inflación aquí en Tepatitlán de aproximadamente 6% y que la economía nacional creció un 1.3%. O sea que traemos un déficit nosotros de ingreso como del 5%. Claudia Sheinbaum dijo que había incrementado los salarios mínimos. Sí, pero tenga en cuenta que en México venimos arrastrando un déficit entre inflación y crecimiento económico. Nada más tómalo en cuenta. Tenga cuidado con los descuentos. Y eso sería prácticamente las recomendaciones. Vámonos a más información. Mire, el día de ayer la noticia la está dando la valiente presidente de Uruapan, Michoacán, esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós. Ayer le informamos que el gobernador de Michoacán, que el secretario de Seguridad Federal y el secretario de la Defensa Nacional se reunieron con presidentes municipales de Michoacán para presentar el Plan Michoacán por la Paz. Bueno, Grecia Quirós fue contundente. No se anden paseando en la ciudad. ¿Quieren atacar el problema? Váyanse a los cerros. Allá sí está el problema.
No he dejado de exigir justicia y no va a haber día que lo deje de hacer. Hoy hubo una reunión con el secretario Omar García Harfuch y yo le dije que la ciudadanía está esperando a él o a los responsables que atentaron contra la vida de Carlos. Han pasado ya casi 2 semanas y seguimos esperando avances de la fiscalía. Ha habido alguna información, otra está en proceso. Sin embargo, en esta reunión, pues yo les dije que el plan Paricutín se escucha muy bonito, muy ostentoso. Sin embargo, yo les dije que el sentir de la ciudadanía, pues es de, en cierta forma, de hartazgo. Hay un hartazgo social, hay una desconfianza social, y fue lo que yo les externé ahí a ellos, que la ciudadanía ya no cree, ya no confía, ya no hay una esperanza en el gobierno, pero que yo quería darles siquiera un poco de mi voto de confianza para que realmente se trabajara como se debe de trabajar. Que vayan y ataquen los cerros donde saben que se encuentran los delincuentes, porque si bien es cierto, de nada nos sirve que se anden paseando aquí por la ciudadanía, que anden entre nosotros cuando pues lo único que los ciudadanos quieren es trabajar libre y confiadamente. Por otro lado, pues también ustedes supieron que me reuní con la presidenta de México y fue la misma dinámica, exigirle justicia por lo que le hicieron a Carlos, exigirle justicia por todos aquellos que han muerto de esta manera y que Uruapan y que Michoacán ya está cansado.
Que no se anden paseando. Que no se anden paseando por las... Y tiene razón. Oiga, están dentro de los municipios, ahí nomás viendo. Ay, a ver si en el patrullaje, a ver si no vemos que anden extorsionando. Claro que no, ¿en dónde está el problema? Se los están diciendo. El problema está en los cerros de Michoacán. Está en las sierras de Michoacán. Ahí está. Y mire, no es que el ejército mexicano solamente tenga ese armamento y solamente pueda acceder a ello. ¡Qué valiente Grecia Quirós! Aquí solamente replicamos los nombres, lo que dijo Grecia Quirós, pero es muy cierto, la gente de Michoacán lo sabe. El problema no está con los comerciantes que están haciendo el bien, el problema está con la gente armada que no solamente está dentro del municipio, sino que incluso, gracias al trabajo de Carlos Manso, se tuvieron que salir del municipio. ¿Y hacia dónde se fueron? Pues a los cerros, a ocultarse. Entonces, pues bueno, así las cosas con Grecia Quirós, una presidente municipal muy valiente, que ha sido muy contundente, que ha sido muy importante su trabajo que ha hecho, su valentía, su valor, y a pesar de las amenazas que ha recibido, no se ha echado para atrás. Entonces, muy, muy valiente lo que ha hecho Grecia Quirós en este tema, y muy cierto, ¿para qué andan paseándose en la ciudad? La Fiscalía, en más información general de Michoacán, investiga el asesinato de un adolescente de 16 años, cuyas características son similares a las de uno de los dos cómplices de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el homicida que terminó con la vida de Carlos Manso, justamente. Alfredo Ramírez Bedoya adelantó que la Fiscalía cuenta con avances importantes para determinar que este segundo adolescente, identificado como Josué N., fue uno de los cómplices de Ubaldo Vidales. La Fiscalía Estatal precisó que el cuerpo de Josué N. fue encontrado la mañana de lunes envuelto con bolsas de plástico junto con el cadáver de otro hombre sobre la carretera que conecta Uruapan con Paracho, justamente. Familiares de Josué N. identificaron y reclamaron el cadáver en el CEMEFO de Uruapan, donde médicos determinaron que el adolescente presentaba severas huellas de violencia y un impacto de bala. De acuerdo con el fiscal, pues bueno, Víctor Manuel Ubaldo Vidales fue el joven de 17 años que asesinó de 7 tiros a Carlos Manso, y pues era originario de Paracho. Ahora, con este asesinato de Josué N., otro más fue silenciado. Vamos a más información. Un día es la oposición, otro día es la derecha internacional, al otro día es el PAN, al otro día es que están en contra del pueblo. O sea, total, todos los días es uno diferente. ¿De qué estoy hablando? De los responsables, supuestamente, de Claudia Sheinbaum, supuestamente, de lo que es la marcha de la Generación Z. Esta marcha que está harta de la realidad del país. Ayer en la conferencia matutina, de manera cobarde y artera, como es la propia Claudia Sheinbaum, cobarde y artera, exhibió públicamente perfiles privados que supuestamente estaban ligados al PAN y luego a la derecha internacional y bueno, ah, sabe cuántas cosas para derrocar el gobierno. Hoy dijo que de plano fue la oposición. Cecilio. Y lo hemos dicho, lo primero que dijeron fue sin partidos políticos. Ah, pero no fueran sus marchas que sí propone su partido, que sí propone el gobierno, que sí pone y que sí paga incluso y acarrea. No fueran esas marchas, porque esas sí son marchas del pueblo. Pero cuando son marchas de verdad del pueblo y de los jóvenes, ah, no. Son marchas de la oposición, de la derecha internacional. Escuche usted el descaro.
Manifestación, México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia, y el día de ayer pues el compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria a esta marcha, que vale la pena pues para todos aquellos que van a asistir pues que conozcan cómo fue que se fue generando esta convocatoria en las redes sociales. Y también, pues, que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa, en fin. Entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir, pues, por lo menos estén informados.
La gente no va por el PRI o por el PAN o por cualquier partido. La gente va porque está hasta la madre. Aquí sí puedo decirlo, es Radio Digital. Está hasta la madre de impunidad. Esa es la realidad por la que la gente va. Claudia Sheinbaum no lo quiere ver. No es que no lo vea, no lo quiere ver y no lo quiere decir. Y no lo quiere reconocer. La gente está cansada de su ineptitud como gobernante. Y nada más le pongo contexto así rápido. El PAN y el PRI son de ideologías distintos. El PRI es de izquierda, centro izquierda. El PAN es centro derecha. La marcha de mañana no tiene ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni nada. La marcha de mañana es porque la gente está harta. Harta de gente como Claudia Sheinbaum, que le regalaron la presidencia solamente por haber entregado a su marido en 2003. Haberse doblado en 2015, haber hecho el trabajo en 2018 y haber obedecido en 2023 siendo una corcholata. Por eso ya está en la presidencia de México. Los de mañana no tienen partido, no tienen escoltas, no tienen seguridad política, no tienen detrás una operación política estatal, no tienen detrás una mafia que durante años vivió el erario público y no tienen detrás un movimiento que fue un chapulín que salió del PRI, después del PRD y después, por puro capricho, se convirtió en partido político. La marcha de mañana no tiene colores. Es momento, vámonos a información de corte
internacionales.
En información de corte internacional, Rusia volvió a lanzar un fuerte ataque con drones y misiles, ahora otra vez contra Ucrania, la madrugada de hoy, matando a 6 personas en Kiev, 2 más en el sur, en ataques e instalaciones energéticas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que las fuerzas rusas utilizaron 430 drones y 18 misiles, que Kiev respondió con ataques de largo alcance. Fue uno de los mayores ataques contra la capital hasta la fecha. Las autoridades ucranianas informaron que la mayoría de los drones y misiles fueron derribados, pero la caída de escombros y los incendios dañaron edificios de apartamentos de gran altura, un centro médico y edificios administrativos en la ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes. Las autoridades de Kiev informaron que 6 personas murieron en el epicentro de los ataques. Drones rusos atacaron la ciudad de Chornomorsk a la orilla del Mar Negro, causando la muerte de 2 personas, según dijo el gobernador regional. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas atacaron instalaciones energéticas, complejos de producciones de armas ucranianos con armamentos de alta precisión en respuesta a los ataques ucranianos contra rusos. Durante la noche se registraron llamas en varios puntos de Kiev mientras se producían varias oleadas de ataques con drones y misiles rusos, y también se dijo que al menos 34 personas resultaron heridas en todo Kiev, entre ellos 2 niños, y que una mujer embarazada se encontraba entre los 9 atendidos en el hospital. El Ministerio de Energía anunció cortes parciales de energía en la región central de Kiev, mientras el gobernador de Kiev, en las afueras de la capital, informó que los ataques con drones y misiles dejaron 6 heridos, entre ellos un niño de 7 años, y provocaron varios incendios. Vamos a más información, porque la BBC de Londres se disculpó con Donald Trump por la edición de su discurso. Esto el día de ayer, una disculpa personal, pero afirmó que no existen fundamentos legales para que demandara a la emisora pública por el documental que sus abogados calificaron de difamatorio. El documental, emitido en un programa informativo llamado Panorama de la BBC justo antes de las elecciones de 2024, montó 3 fragmentos del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en el Capitolio. La edición dio la impresión de que había incitado a la violencia. En un comunicado dijo: si bien la BBC lamenta sinceramente la forma que se editó el videoclip, discrepamos enérgicamente de que exista fundamento para una demanda de difamación. Veremos en qué termina todo este tema de difamación. Escuche usted este dato que es bien importante. Según una encuesta de la agencia internacional Reuters, solo el 29% de los estadounidenses apoya que el ejército de Estados Unidos esté matando a narcotraficantes sin la participación de un juez o un tribunal. lo que supone una crítica a los ataques de Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental. La encuesta, que duró 6 días y que finalizó el miércoles mientras Washington continuaba con el despliegue militar, mostró que el 51% se oponía a los asesinatos de presuntos narcotraficantes. El resto no tenía claro cuál era su postura. Como muestra la división interna, el 27% de los republicanos encuestados se opuso a la práctica, mientras que el 58% la apoyó. El resto se mostró indeciso en estos cerca de 20 ataques militares que se han tenido allá en Estados Unidos. Y que bueno, está importante, es importante este tema, que es solo el 29% de los que están en Estados Unidos apoyan, según la agencia internacional Reuters. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformeFM.com, a través del podcast en InformeFM y a través de las diferentes señales digitales. Con gusto te saludamos en este viernes 14 de noviembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros. Quédate con lo más relevante aquí en InformeFM. Muy buenas tardes, ya es viernes.